un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 8 de mayo del año 2026. Y antes de comenzar a contarles lo que pasa en el mundo, en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, vamos a conocer de primera mano las declaraciones de Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, con un comunicado oficial y posterior rueda de prensa sobre la crisis del antivirus que se acerca a nuestras costas.
Acabamos de terminar ahora mismo la reunión de coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Estado para analizar la situación y cómo va evolucionando la situación de la crisis sanitaria. En el contexto de la reunión hemos analizado diferentes aspectos. El primero de ellos es que se nos traslada por parte de Sanidad Exterior que ahora mismo el estado de salud de las personas, de los pasajeros y de la tripulación dentro del barco es bueno dentro de la situación en la que se encuentran. Se nos ha trasladado por parte de Sanidad Exterior que la declaración marítima sanitaria, DMS se llama en términos y protocolo de emergencia, es un documento que tiene la obligación de ser remitido a Sanidad Exterior y que Sanidad Exterior nos comenta en qué sentido viene, analiza cuál es el estado sanitario de cada uno de los pasajeros. Esa DMS, esa declaración marítima sanitaria, hay que enviarla a las 72 horas, ya hemos recibido la primera, ya Sanidad Exterior nos ha comunicado la primera, recibiremos otra mañana, otra pasado y después pasa a ser cada 12 horas. En primer momento, esta primera, el estado de salud de todos es bueno. Ninguno tiene ningún síntoma desde el pasado día 28 de abril. Así que, bueno, yo creo que es una primera buena noticia sobre el estado en el que se encuentran los pasajeros, la tripulación y cómo va evolucionando en su tránsito hacia Canarias. Esa recepción de esa declaración marítima sanitaria hará que se active en las próximas horas el plan de autoprotección de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. En dicho plan es donde se contemplan todas las medidas necesarias para poder diseñar qué capacidades y nivel de acción hay que tomar en cada momento. En segundo lugar, y pendiente del protocolo definitivo que se va a aplicar desde el fondeo hasta que se llegue al avión, vamos a decirlo, que esperamos tenerlo mañana por la mañana, es lo que nos han trasladado, se está terminando de afinar. Sabemos que ahora mismo hay una reunión en la delegación del Gobierno en Canarias entre la Autoridad Portuaria, la delegación del Gobierno, Sanidad Exterior y Capitanía Marítima, trabajando en ese asunto. Nosotros no estamos en esa reunión, no hemos sido convocados, esperamos tenerla mañana a las 8 de la mañana. Mañana volveremos a tener, perdonen por repetirme, a las 8 de la mañana la reunión de coordinación con el Estado, a las 9:30 vamos a tener una reunión con la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y Sanidad Exterior para seguir profundizando sobre esta información y a las 18 horas volveremos a tener otra reunión de coordinación con el Estado. Sí, anunciarles también que el Servicio Canario de Salud, el Gobierno de Canarias, ha activado el protocolo ante enfermedades infecciosas, lo cual lleva a la coordinación máxima entre la UATAM, que es esa unidad de altos requerimientos que se encuentra en el Hospital de la Candelaria, el Servicio de Urgencias Canario, el Servicio Canario de Salud y el resto de entidades implicadas. Y con respecto a la información del protocolo de evacuación, también decirles que se nos ha trasladado que ya se ha contactado con todos los países que tienen ciudadanos implicados en esta crisis humanitaria o sanitaria, perdón, y se ha confirmado en principio que el domingo van a llegar 3 aviones, uno procedente de Estados Unidos, un 747, otro procedente de Gran Bretaña y el tercero desde España. Mañana a las 10 de la mañana, en principio está previsto que contesten el resto de países a los que se les ha establecido comunicación. Como digo, en un primer momento se estableció comunicación con todos los países que tienen gente implicada, que tienen ciudadanos implicados, y también se ha pedido a otros países la posibilidad de apoyo, de prestar apoyo si fuera necesario. Y con respecto a la tripulación, en este caso, en principio, quien se está haciendo cargo y parece que va a hacer frente a cualquier necesidad de la tripulación es quien obliga a la ley del mar, que es el país bandera del barco, en este caso es Países Bajos y donde es también el armador. Esa es un poco la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Nosotros seguimos activos, haciéndole seguimiento a cuál es la situación y estamos en coordinación. Por lo tanto, el estado de salud de los tripulantes y de los pasajeros parece que es bueno dentro de la situación de gravedad en la que se encuentran. Ningún síntoma desde el día pasado 28 de abril, según nos comunica Sanidad Exterior. Las próximas horas se va a activar el plan de autoprotección de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Ya el gobierno de Canarias ha activado el protocolo de enfermedades infecciosas. Estamos pendientes de que mañana se nos ponga encima de la mesa cuál es el protocolo detallado que hay que seguir una vez llegue el barco, y estamos en coordinación, vamos a decirlo, para el resto de acciones que hay que tomar, que lleven a garantizar que se produce en un entorno de máximas garantías para el personal del Servicio Canario de Salud, personal técnico implicado, y para la población canaria, que es la primera preocupación que tiene el Gobierno de Canarias. Estamos pendientes del desarrollo de ese protocolo, como se decía. Saben que anunciaban el presidente y los ministros hoy al mediodía que el barco va a estar fondeado. Se defendía esta mañana que las labores de desinfección, si las hubiera, sería o en alta mar o en el país de origen. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Eso es un protocolo que tiene que aplicar Sanidad Exterior. Y ahí nosotros, vamos a decir, no nos metemos. Es la información que tenemos en este momento. Esta mañana en la reunión que teníamos con Sanidad Exterior, insisto, porque es su responsabilidad, la responsabilidad de Sanidad Exterior, nos lo confirmaban, va desde que se coge a cualquiera de los pasajeros en ese fondeo y está en el avión sentado. En ese tránsito hay que activar diferentes protocolos. Está el protocolo que yo les hacía mención, el plan de autoprotección de la autoridad portuaria, igual que tiene un plan de autoprotección el aeropuerto también. Y después también, que es el que estamos pendientes de diseñar, es el que coge a esas personas, vamos a decir, en el barco y lo sienta en el avión. Insisto, ahí nosotros lo que estamos exigiendo son las máximas garantías posibles. Primero, que el barco estuviera fondeado. Segundo, que se realice la operativa con los aviones ya en tierra. Esto nos preocupaba también un poco. Esta mañana lo estuvimos hablando bastante tiempo. Oiga, ya está el avión de España aquí, las 14 personas que hay de España, se desembarcan y se ponen. No los tenemos aquí, vamos a decir, más tiempo del estrictamente necesario. Canarias tiene una de las 26 UATAM, que son esas unidades de alto requerimiento, de las que hay en toda España. Una en 16 centros, perdón, son 26 camas en total en toda España, en 16 centros, y Canarias tiene una. Es en el Hospital de la Candelaria. Lo que se ha procedido en estas últimas horas es a estar preparados porque pueda hacer falta activar la UATAM, y eso lleva un protocolo específico dentro de la Candelaria. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados. En principio, lo que se nos traslada en la reunión de hoy es que el protocolo, que estamos pendientes de que Sanidad Exterior nos lo dé mañana, establece que incluso alguno que pudiera estar positivo pudiera ser derivado a sus países directamente. Nosotros, y lo ha dicho el presidente, y yo creo que, bueno, al final el pueblo canario es un pueblo solidario, nosotros atenderemos aquello que sea necesario, pero estamos en garantizar, lo primero, la seguridad de la población en nuestra comunidad autónoma y del personal del Servicio Canario de Salud y de todo el personal técnico.
Bueno, pues intentaremos atender solamente las informaciones oficiales, porque la verdad es que la avalancha de información, las contradicciones, algunas fake en redes sociales, algunos brotes infectados nuevos que no son reales. Bueno, ya saben ustedes que esto de la infodemia nos acompaña y tenemos que ser muy críticos y muy selectivos a la hora de contar cosas. Pero ayer, viendo lo que nos estaba cayendo a nivel informativo más que a nivel pandémico, porque mi opinión es que es más peligrosa la información que se está produciendo que realmente el propio virus, ¿no? Pero ayer, recordando tiempos pasados que nunca fueron mejores, porque siempre vamos a peor, recordaba cómo el señor Sánchez hacía unas declaraciones. Entonces busqué en la página web de Moncloa para que la fuente fuese lo más fidedigna posible, y encontré que el 16 de agosto del año 2022, entre la agenda y actividad del presidente, les leo textualmente lo que publica en la página web. Sánchez anuncia la creación, por ley, de un Centro Nacional de Salud Pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado su décima visita a la isla de La Palma, tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, donde ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros, abro paréntesis, 16 de agosto del año 2022, próximo Consejo de Ministros, se aprobará la creación de un Centro Nacional de Salud Pública, cumpliendo con el compromiso que adquirió en el debate del Estado de la Nación, que nos permitirá estar más protegidos frente a futuras y potenciales pandemias. He leído textualmente la página web de Moncloa del 16 de agosto del año 2022. En el posterior Consejo de Ministros se aprobó. Ya teníamos dos noticias: el anuncio de que se iba a aprobar y la aprobación. 8 de mayo del año 2026, casi 4 años después. Cero patatero. Cero patatero. Absolutamente nada se ha hecho para crear el necesario Centro Nacional de Salud Pública que nos iba a permitir estar más protegidos frente a futuras y potenciales pandemias. Que un influencer, un instagramer, un youtuber genere fakes está mal. Pero que todo un presidente del gobierno de España haga un anuncio hace casi 4 años, en su 10ª visita a la isla de La Palma, para anunciar algo que era de vital importancia para la seguridad en el futuro de este país, después de lo que había acontecido en los años anteriores con la pandemia del COVID, eso es intolerable. Pero los españoles seguimos comiendo papas. Nos comeremos todas las que nos presenten, hasta que no empecemos a tener una memoria un poquito más firme de la que tenemos. No hemos aprendido absolutamente nada de lo que pasó en el SARS-CoV-19. Solo que nos mienten, que desconfiamos de la OMS, que desconfiamos de los distintos gobiernos de los distintos países. Y es triste que no se haya avanzado absolutamente en nada, solamente en el miedo de la población ante la indecencia de los que nos gobiernan. Es triste que la única comunidad autónoma de este país, del Reino de España, que ha sido capaz de generar desde el año 20, año en el que sufrimos el COVID, un plan específico para luchar contra las pandemias de manera preventiva sobre enfermedades víricas, sea la Comunidad Autónoma de Madrid, la que peor sanidad tiene, la que más es criticada por la oposición, la que la izquierda tiene entre ceja y ceja, porque es lo peor de lo peor, porque la dirige una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso, que no estoy yo muy de acuerdo con todo lo que hace, pero es triste que 4 años después del anuncio del Centro de Salud Pública, la única comunidad autónoma que tenga un plan específico contra pandemias víricas sea la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues el choque entre sanidad y defensa es una realidad, no solamente entre distintas administraciones, también dentro del propio Consejo de Ministros, porque no saben si el confinamiento y la cuarentena va a ser voluntaria o no. La ministra de Defensa lo dijo hasta 3 veces en sus declaraciones. Un consentimiento por parte de los afectados. Y la ministra de Sanidad salió rápidamente apoyada por algún que otro ministro que el Estado de Derecho tiene herramientas para obligar a que estas personas pasen su confinamiento. El choque también se ha producido entre Canarias y el Estado. ¿Quién es el que miente? ¿Hablaron? ¿No hablaron? ¿Se llamaron? ¿Hubo correo? ¿Hubo información? ¿De qué manera se hizo? ¿Qué información se trasladó? Vaya. El choque está ahí y a pesar de que haya mejorado en las últimas horas, sigue existiendo rifirrafe. ¿Por qué se eligió a Canarias ante la negativa de Senegal, Cabo Verde, Marruecos a recoger? ¿Por qué no se informa de que ha habido negativas, que en la OMS no eligió de primera opción lo que se va a hacer en Tenerife, en el puerto de Granadilla, como primera opción? No fue la primera opción, fue descartando. Como Tamara Raya, que primero estuvo Abreu de la Victoria, después estuvo Aarón y según iban diciendo que no, pues al final TAN llegó a Tamara. Pero aquí nadie lo cuenta. Aquí nadie lo cuenta, que la OMS no fue la primera elección, porque sinceramente lo que dice el gobierno de Canarias es cierto. Lo que se va a hacer en el puerto de Granadilla, ¿por qué no se ha hecho en Cabo Verde? ¿No hay un aeropuerto internacional? ¿No sacaron cadáveres? ¿No sacaron enfermos? ¿Sintomáticos? ¿Por qué no podían sacar los asintomáticos o los que no están enfermos? Las dudas están planeando por encima, pero la verdad no nos la cuentan y eso es lo más grave. Que la desconfianza se va sembrando. No confiamos en la información de la Organización Mundial de la Salud. No confiamos en ella, porque ya tenemos experiencia de que nos mintieron en el COVID. Y ya entra la duda y empezamos a generar la teoría de la confusión. ¿Realmente se conoce perfectamente este virus? Ya sabían ustedes que Fernando Simón lo primero que dijo es: este virus no se contagia entre personas, tan la variante que sí. ¿Esa variante habrá mutado? No lo sabemos. ¿Alguien lo está diciendo? Bueno. A veces es mejor no decir nada que decir mentiras. Bueno, a veces no, siempre. Y sigo diciendo que es más peligrosa la desinformación que estamos sufriendo desde las administraciones fundamentalmente y las instituciones públicas que el propio riesgo del virus. Y eso es mi opinión. La prioridad es seguir buscando a los ya 30 pasajeros, eran 23, ahora son 30. Es que no dan una, ¿eh? Es que no dan una. Y todo esto genera desconfianza. Bueno, pues ya he informado que son 30 los pasajeros que desembarcaron en Santa Elena y están regados por todas las partes del mundo. Están haciendo una trazabilidad, un seguimiento a todos ellos y a sus contactos. Se ha tardado muchísimo en actuar sobre esta infección de antivirus. Porque la primera muerte se produjo el 12 de abril, no se sabía que había sido antivirus. Pero se secuenció el virus cuando llegó el primer fallecimiento en Johannesburgo. Eso ya hace más de 2 semanas. Con lo cual, también hay que desconfiar por qué el silencio, cuando aquí la rapidez hubiera sido lo más importante. Bueno, pues hoy 8 de mayo se cumple un año de que el cardenal Robert Frost se convirtiera en León XIV, primer papa estadounidense. También se celebra hoy 8 de mayo el 81 aniversario de la finalización de la Guerra Mundial en Europa, de la derrota de la Alemania nazi de Adolf Hitler, que se rindió incondicionalmente a los aliados. Y también hoy, hace 140 años, que se vendió la primera botella de Coca-Cola en Alabama. Ahora toca la actualidad, porque sigue pasando cosas en este país. Le toca el turno a Fernández Mañueco, después de que Guardiola y Ascón hayan resuelto sus problemas con Vox, y sigamos sin saber lo que es la prioridad nacional a ciencia cierta. Ahora le toca a Fernández Mañueco conseguir el acuerdo con Vox, que será prácticamente igual que lo he conseguido en Extremadura y Aragón. El caso Mascarilla ya toca a su fin, por lo menos el juicio, y quedamos a la espera, aproximadamente un mes, de conocer cuál es la sentencia que condena a estos tres personajillos. Y Eligio Hernández, un canario de pro, exfiscal general del Estado, ha criticado duramente al fiscal general del Estado, a la fiscal general del Estado, por haber dado una orden que, en opinión del exfiscal, es completamente ilegal, al fiscal anticorrupción Luzón, de no rebajar la condena al Dama. Luzón hizo caso omiso y la pidió. El atasco en la Audiencia Nacional es diferente que el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha ido deprisa y ya está juzgado el caso de las mascarillas, pero los que afectan a la Audiencia Nacional van a retrasarse. Al menos 3 años pueden tardar en juzgar el caso Cerdán y la financiación del Partido Socialista Obrero Español, de la que algunas pinceladas han soltado en este caso de las mascarillas, como por ejemplo la asistencia de las chistorras en los sobres que salían de Ferraz. El caso Mascarilla está en el Supremo y ha sido el primer gran capítulo de una trama judicial que nos va a acompañar durante bastante tiempo. Noticia que también debe hacernos reflexionar: ¿por qué no acabamos con este problema? ¿Sinceramente queremos acabar con él? Pues yo creo que tampoco se ha querido nunca. Porque una vez más, una tránsfuga del Partido Socialista Obrero Español, en esta ocasión, se alía con el Partido Popular para arrebatarle la alcaldía de una capital de provincia, en esta ocasión en Lugo, en Galicia. Se la quita al PSOE-BNG. Y en esta ocasión es un poquito triste porque esta nueva concejala tránsfuga sustituyó a un compañero que había fallecido. Si se quiere acabar con los casos de transfugismo, solamente hace falta cambiar una ley que lo impida. Pero se hizo de manera laxa y sin profundizar, y ahí siguen estas vergüenzas de la democracia. Y la paz en el estrecho de Hormuz se aleja. Incidente grave. 3 destructores estadounidenses han sido atacados por el ejército iraní a través de misiles, drones y lanchas rápidas, que fueron exterminadas prácticamente por la defensa de los buques de Estados Unidos. Además, respondió con dureza y contundencia atacando bases y control de mando en puertos iraníes. Esto mientras que se sigue negociando esos 14 puntos, no se ha tirado la toalla de llegar a un acuerdo de paz, ante la amenaza de que los Estados Unidos, según palabras de su presidente, extermine a Irán, los borre de la faz de la tierra en el caso de que no acepten la contrapropuesta de 14 puntos emitida hace ya unos días y que se sigue esperando la respuesta del régimen de los ayatolás. Mientras, siguen atrapados más de 1.500 buques en el estrecho de Hormuz, y en el Líbano se siguen manteniendo enfrentamientos militares entre Israel y Hezbollah, produciendo víctimas y daños. Se nos había olvidado la guerra de Ucrania, pero ahora llega el día 9 de mayo, día en el que la ex Unión Soviética, actual Rusia, celebra la derrota del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Zelensky pedía una tregua del 6, que no se ha producido, y Rusia pidió 8 y 9, un alto el fuego que amenaza que si no es respetado por Ucrania, al igual que Rusia no respetó el solicitado por Zelensky, pues que atacará durante 48 horas a la capital, Kiev, con un bombardeo masivo. Esta guerra sigue estando ahí, pero pasa que como la actualidad es tan dura, pues se nos olvida. Una cosa buena y una cosa mala del deporte nacional: el Rayo Vallecano al final llegó a la final de la Conference League, donde se enfrentará al Crystal Palace londinense con un presupuesto de 10 veces el que tiene el Rayito. Y por otro lado, tristeza en el vestuario del Real Madrid. Ayer se produjo un nuevo incidente grave, una pelea nueva entre Tchouaméni y Valverde, que acabó con este en el hospital porque le lanzó, le empujó, le dio con una mesa en la cabeza y está en observación después de haberle dado puntos de sutura, pendiente de si le ha pasado algo más en su cerebro. Tensión máxima en el vestuario por 2 años consecutivos de fracasos deportivos y se espera la llegada de Mourinho para poner orden en este vestuario tan conflictivo en los últimos días. Y todo esto a un par de días del clásico entre el Barça y el Real Madrid de este fin de semana. Y vámonos ahora al ámbito local, que no solamente de antivirus vive la actualidad, aunque sí, hay que tratarlo porque ya definitivamente sabemos que no se va a atracar el barco Ondius en el muelle de Granadilla, sino que se va a fondear a una distancia no definida, pero sí de seguridad, para que las ratas o ratones que puedan viajar en el barco no puedan llegar nadando, porque las ratas nadan al muelle de Granadilla. El triaje se va a realizar en el propio barco, de donde no saldrá ninguno de los afectados hasta que no estén los aviones en el aeropuerto Reina Sofía. Los traslados serán totalmente aislados. Por fin, Sánchez habló con Clavijo después de que se reuniera el presidente de Canarias con 2 ministros del gobierno Sánchez, en concreto Ángel Víctor Torres y Mónica García. El presidente lo llamó y conversó con don Fernando. Ha tardado un poco, pero nunca tarde, si la dicha es buena. Ridículas manifestaciones fueron convocadas en el día de ayer en la isla de Gran Canaria y en Tenerife con escasísima afluencia. Tan solo decenas de personas asistieron a estas convocatorias, que no tenía ningún sentido más que llamar la atención. Ningún seguimiento por parte de la ciudadanía canaria. Y Mónica García sigue acusando a Clavijo de mentir. Dice ella que ella sí lo llamó, que le mandó WhatsApp, y Clavijo recula diciendo que sí, que tuvo contacto, pero que la información que él le transmitió fue innecesaria e insuficiente. La prioridad es usar políticamente con ruido, con descrédito y sembrando dudas en la población, que es muy peligroso, sin preocuparse por lo que interesa realmente a la ciudadanía. Y nosotros no podemos simplificar y decir que esto es un error de comunicación, algo que se les ha pasado por alto, que no hicimos la tarea en el COVID, que no hemos organizado un departamento centralizado de salud para estos casos, que no hay un portavoz único del gobierno, que no hay un protocolo que seguir de información a las distintas administraciones para trabajar con cogobernanza, todos unidos para solucionar los problemas. No podemos simplificar que esto es un error, no, porque esto está intencionado, porque aquí no hay buena voluntad, porque no pueden ser tan tontos. Aquí tienen intenciones y nadie da puntadas sin hilo. No piensen que nuestros ministros, nuestros presidentes de las comunidades autónomas, nuestros políticos de alto nivel son todos torpecillos. No, no lo son. Con lo cual no simplifiquemos, no, esto es un error de comunicación. Lo del error de comunicación a mí ya me aburre. Influencer y youtuber con 4 perritas tienen un sistema de comunicación que persiguen objetivos. ¿Ustedes se creen que esto no se persigue en objetivos? ¿Que aquí no hay un análisis situacional y unos objetivos a conseguir? Pasa que el objetivo es el que están produciendo. Desapego a la clase política, la gente no confía en estos políticos. Es que ellos pretenden que eso pase, porque es más fácil controlar cuantos menos, mejor. Pero bueno, si queremos que seguir así, pues sigamos haciendo lo mismo. De momento el turismo y patronal, los agentes turísticos y lo patronal de Canarias se reúnen para ver qué está pasando y cómo puede afectar al sector. Y esa mala reputación, esa mala imagen que podemos dar de Canarias por la descoordinación y la improvisación en la gestión de esta crisis sanitaria. No todo es malo, porque ayer se produjo casi un milagro en Icod de los Vinos, porque 3 concejales salvaron la vida a un trabajador del ayuntamiento con las maniobras de RCP, que debería ser algo que conociéramos y pudiésemos aplicar todos los que tengamos condiciones físicas para hacerlo. Gracias a la rápida intervención de Cataisa Concepción, Óscar Machado y Marcos Hernández, el hombre de 62 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria llegó con vida al Hospital Universitario de Canarias, donde hasta ahora se encuentra estable. Gracias a Dios. Una buena noticia que compartir con todos ustedes. Y bueno, el Teide cambia las reglas durante el año 2027. Nueva ecotasa, guaguas lanzaderas y control de acceso para los no residentes. Se anuncian además medidas para rebajar a la mitad la presión sobre el Parque Nacional, reduciendo a la mitad el número de visitantes. El Cabildo ayer asumió las competencias de gestión del parque y anuncia que rebajará a la mitad la presión de los visitantes. Se cobrará una nueva ecotasa y se establecerán sanciones que sí se cobrarán, no como históricamente ha pasado, que aunque se imponían sanciones, no había manera de cobrarlas, sobre todo a los turistas que salían de la isla con la multa en el bolsillo y los billetes también. Tenerife se prepara para un salto sin precedentes en su movilidad internacional. La estrategia está ya trazada y promete transformar tanto el aeropuerto Tenerife Sur como el Tenerife Norte, no sé si o con... con reformas anunciadas por AENA, en unos auténticos nodos de conexión global. La apuesta es decidida por el mercado norteamericano y el refuerzo de las rutas nacionales. El consejero de Turismo y vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, López Afonso, ha confirmado que la operativa para el próximo año 2027 contará con la participación de gigantes aeronáuticos, Air Canada, Air France y también las españolas Iberia Express, y la canaria Vinter. Se va a conectar al menos con Toronto, Liubliana, Montreal y otras 10 ciudades de Norteamérica. La salud mental en Canarias alcanza su peor momento. Más de la mitad de los isleños tienen problemas psicológicos. El archipiélago es una de las regiones con mayor prevalencia de estas patologías, con 518 casos por cada 1.000 habitantes frente a los 331 de la media nacional. También es noticia que una casa abandonada en Santa Cruz de Tenerife es ocupada y utilizada como criadero ilegal de cachorros de perros. Los vecinos de la calle Febles Campo, de la capital santacrucera, piden al ayuntamiento que derribe la vivienda en la que de nuevo ha tenido que intervenir la policía para rescatar a dos cachorros que ahora mismo están intentando buscarle familia. Y también el Ayuntamiento de Santa Cruz ha recibido más de 300 ciberataques al día durante las últimas semanas. El phishing y el malware son las mayores amenazas y la ciudad acogerá el Congreso HackRot el próximo 15, donde se hará la simulación real de un ciberataque directo al consistorio, cosa que ya están recibiendo, insisto, y parece mentira, 300 ciberataques al día en una administración como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Y ya está en marcha una nueva edición del Festival Mueque. Desde ayer jueves hasta el próximo domingo día 10, podremos disfrutar en las calles del Puerto de la Cruz de la 24ª edición del Festival Internacional de Arte en la Calle. La Red Euro-Latinoamericana de Artes Escénicas presentó un catálogo actualizado para facilitar la circulación de los espectáculos y la identificación de las tendencias. Un compendio de propuestas escénicas y programas formativos representativos de la creación contemporánea en Iberoamérica y en Europa, que se va a presentar desde el día 7 hasta el día 10 en las calles del Puerto de la Cruz. Y no pudo ser, el Laguna Tenerife cayó en Badalona ante el Ritas, 87-69. No le salió absolutamente nada bien al equipo aurinegro. Tendrá que jugar por el tercer y cuarto puesto en la Final Four de la Champions League de básquet.